una radio viva, en directo. Está escuchando Radio Actualidad. Muy buenas tardes, ¿qué tal están? 12 y 21 minutos, sintonía de Radio Actualidad. Comenzamos aquí nuestra programación local. Estaban escuchando ustedes al presidente del gobierno en la comparecencia que ofrece en estos instantes en respuesta a al anuncio que ha hecho el presidente de Estados Unidos con el tema de los aranceles y todas las ayudas que el gobierno de la nación, bueno, pues va a poner en marcha, etcétera, etcétera, y luego ya saben ustedes todo lo que pasa con eso. En cualquier caso, a nosotros nos toca ahora ocuparnos de las cosas de aquí, de nuestra tierra, y de esta comparecencia tendrán cumplida cuenta a lo largo de todo el día en todos los programas de televisión e informativos. Así es que ahora nos toca a nosotros. En un día un tanto pocho, con una temperatura que alcanzará los 20 grados, con nubes y claros, y miran al cielo, lo comprobarán, pero con un 0% de porcentaje y de probabilidad de lluvia. Mañana subirán un poquito más las temperaturas y las noches empiezan a ser también más moderadas, 14 grados de mínima. Así estamos, entre el sube y baja, calor, no calor, fresco, no fresco, pues bueno, pegados al pañuelo de papel, ¿verdad? Tiempo de agenda, siempre en el previo al informativo de este casa. Y hoy quiero comenzar mi recorrido en Pulpí, o nuestro recorrido, puesto que lo comparto con ustedes, con una bonita iniciativa que es la bendición del palio de la Virgen de los Dolores, que se va a celebrar en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel este fin de semana, concretamente el sábado. A las 9 de la noche, como les digo, bendición del palio de la Virgen de los Dolores en Pulpí, en la iglesia parroquial San Miguel Arcángel. Pero no quiero dejar Pulpí porque este fin de semana hay dos eventos en su espacio escénico. El primero de ellos nos lleva a hablarles de un artista conocido como White Dream. Su nombre es Pier Paolo Laconi y tiene el récord Guinness del mundo en 2022 por la burbuja más grande soplada por las manos. Es un mago de las pompas de jabón, es un mago de las burbujas que van a poder ustedes disfrutar en un espectáculo mágico y lleno de fantasía. Todo está hecho con burbujas, magia, ilusión, emoción y, como les digo, White Dream, Pier Paolo Laconi. Artísticamente conocido con ese nombre de White Dream, reside en San Juan de Alicante y, como les digo, fue galardonado con el récord Guinness del mundo por la burbuja más grande soplada con manos, y va a estar este fin de semana en el espacio escénico de Pulpí. La cita este sábado, 5 de abril a las 7 de la tarde. Venta anticipada de entrada 6 euros, el día del evento en taquilla 10. Pero hay más, porque el domingo el cuarteto de cuerda Diesis es un cuarteto con una formación clásica de violín 1, violín 2, viola y violonchelo, y que desde su fundación ha tenido una gran actividad en la provincia, participando en eventos como los cursos de verano de la Universidad de Almería o el ciclo de música clásica de la Diputación. Y también van a estar este fin de semana en el espacio escénico de Pulpí a las 7 de la tarde, cuarteto de cuerda Diesis. También nos damos una vuelta por la lectura. Si les apetece, mañana pueden acudir a la cita en librería Nobel de Vera a las 7 de la tarde, donde se va a presentar el libro Los Amigos Fieles. Y ahí estará su autor, Javier Rovira, unas vacaciones en la costa, dos familias, una historia de amistad, traición y violencia del Madrid de los 80 al Cabo de Gata del siglo XXI, de la movida a la trata de personas. Por ahí va la historia que van a poder disfrutar en este libro que hoy anunciamos y que será presentado mañana en librería Nobel a las 7 de la tarde. Los amigos fieles. Tampoco deberían olvidar que continúa la ruta de la tapa en Garrucha hasta en su octava edición, hasta el domingo, y que ya saben, si consiguen todo, hacerla completa y consiguen todos los sellos, podrían viajar a París, Praga o Budapest próximamente. Hasta el domingo, la octava ruta de la tapa en Garrucha. Y de nuevo este sábado vuelve la potagia de magia al Teatro Casa de la Música de Carboneras a las 8 de la tarde, este sábado, sí, con el mago Luigi Ludus. La cita es a las 8 de la tarde, como les digo, de este sábado. La entrada en taquilla es 7 euros y la compran online 5. Potagia de magia en Carboneras. Tiempo de agenda aquí en la radio. Llegamos al final de este tiempo, claro, porque ahora vienen los compañeros con todas las noticias de este 3 de abril de 2025 en unos minutos.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad.
Peregrín de Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Algunos pensaban que era imposible vivir la sensación de conducir un SUV sin un SUV. Y llegó el Audi A3 All Street, un crossover único. Pensaban que había que elegir entre eléctrico o de combustión. Y llegó el A3 Sportback TFSI e híbrido enchufable con una autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. ¿No crees que es el momento de elegir pensar como nunca? Gama Audi A3 desde 220 euros al mes con Easy Renting a 36 meses. Entrada 9.203 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de marzo.
Veraimpor en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimpor.audi.es.
Y... ¡acción!
¿Obra nueva o reforma? Esa es la cuestión. ¡Corten! ¡Otra vez! ¡Ser o no ser! ¡Ser o no ser! ¡Qué obra nueva ni qué reforma!
¿Solo piensas en tu proyecto de obra nueva o reforma? No lo pienses más y pide cita en el 953-93-329 o en comercialvera.es y deja que nos encarguemos de todo lo que necesites. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Mi amigo José tenía cumpleaños fobia. En su cumpleaños soplaba las velas nerviosísimo. Le dabas un regalo y... Un día fue al 25 cumpleaños del Seat León y volvió con un coche nuevo.
Si no te gusta cumplir años, te gustará que los cumplamos nosotros. El Seat León cumple 25 y tú lo disfrutas por 225.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.sea.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ayer el gobierno publicaba en el BOE y en el Boletín Oficial de la provincia que se arremanga y dobla el lomo para empezar la expropiación de la Algarrobico, de tal manera que lo va a demoler. Esa era la noticia, pero la noticia contada así queda un poco corta para poder comprender la dimensión o... toda la extensión del asunto, porque la realidad es que el gobierno solo puede actuar sobre un tercio del terreno donde se sienta el hotel. Hay otros dos tercios que están son tierra más adentro. El gobierno podría hacerlo en la zona de la delimitación de dominio público marítimo terrestre, que es la que el hotel, que llega hasta la misma playa, invade, y que nadie en la Dirección General de Costas puso ningún obstáculo. Al contrario, un gobierno entonces del Partido Popular, con fondos para la promoción turística, etcétera, puso una cantidad, no me hagan mucho caso, podría estar en torno a los 3 millones de euros aproximadamente, a los 500 millones de pesetas. Digo que no me hagan caso porque pasan los años y no todos los datos uno los puede acumular, ni tiene un archivo infalible, pero... Creo que no ando muy equivocado. Sobre 500 millones de pesetas subvencionó un gobierno del Partido Popular en aquel año, en aquel momento, el hotel El Algarrobico. Y esa es la zona que el gobierno, en este momento, María Jesús Montero, está un poco obsesionada, ¿no?, con darle a esto rapidez y que empiecen a demoler. ¿Por qué está obsesionada? Pues está obsesionada porque se va a presentar, quiere ser una mujer que llegue a la carrera de la presidencia de la Junta de Andalucía con algún mérito. En este momento la marca del PSOE, en fin, si quitamos a Tezanos, que es un hombre maravillosamente generoso con todos los datos estadísticos que maneja en relación a la intención de voto y todo esto, pues no parece que sea una marca para que abandere un proyecto de éxito. La evidencia la tenemos todos los españoles, independientemente de que estemos de acuerdo o no. Yo creo que la mayoría no estamos de acuerdo en que el Partido Socialista Universalista, de en fin, unos orígenes de una izquierda tradicional de toda la vida, pues esté apoyado precisamente en lo contrario, en lo que es el nacionalismo y en signos identitarios. Es decir, el espacio de la libertad en la que yo me muevo, que esto es ya muy, muy en el ámbito del capital, el espacio de libertad en el que yo me muevo es tal que puedo decidir qué soy. Soy un caracol y usted tiene que respetar que yo sea un caracol. ¿No me ve los cuernos? Pues da igual, los tengo. Y como usted diga que no, le echo baba de caracol, porque aunque usted no la note, yo sí la noto. Y me siento un caracol baboso con capacidad de escupirle a usted o echarle a usted baba. Y bueno, por ahí van los tiros, la identidad. Una locura, pero así está la izquierda, una verdadera locura. Es imposible que una persona, voy a callarme este comentario, porque sí es posible que personas con un buen cerebro, con una buena capacidad de razonar estén ahí, pero en fin. De hecho, bueno, el nombre del PSOE no es algo que vaya en alza, a excepción de lo que dice Tezanos, y ojo que a veces no se equivoca. Y lo que quiere es ganar María Jesús Montero el gran premio de la Junta de Andalucía, de la presidencia de la Junta, y quiere llegar con algunos méritos. Por ejemplo, he tirado el algarrobico. El algarrobico le importa un bledo a casi todo el mundo. Y yo no sé qué pasaría aquí. Me gustaría que viniese Tezanos y se hiciera tanto dinero que tira para tonterías, pues a lo mejor una que nos sirviera en la comarca para entender, por ejemplo, si a los comarcanos nos gustaría que tiraran o no el hotel. Porque ya a la vista de, al principio te cabreas, ¿cómo es posible? ¿Por qué han dejado que esto se haga? ¿Ha habido corrupción? ¿No ha habido? Joder, la Junta, ¿cómo lo empujó? ¿Cómo apoyó su desarrollo? Pero hay que ver la Junta después cómo ha dado la vuelta, cómo se ha puesto en contra. Traidora a la Junta de Andalucía de aquel momento, administración socialista, vaya, socialismo otra vez aquí. Aparece una serie de personajes en medio, intermediarios, los dineros de la Junta, empresas de la Junta, llegan a ser propietarios de esos terrenos que se venden a Zata con una promesa, y es que lo que no valía más que para ser un camping en el Algarrobico, acaba siendo un terreno apto para construir. Ahí Cristóbal Fernández sabe demasiadas cosas. Cuando a Cristóbal Fernández le condenan por primera vez en 2006 por delito electoral, y es que había intentado conseguir, en fin, hasta 20 personas estaban citadas de testigos, pero llegado el momento del juicio, 19 se descuelgan, dicen que no, que no saben, que no se acuerdan, etcétera, etcétera. Pero hay un carbonero en 2006 que le dice que sí, le dice al juez, sí, a mí este señor me atoxigó, este señor me prometió un puesto de trabajo o me prometió que iba a perder mi puesto de trabajo si yo no votaba por correo. Eso fue lo que condenó a Cristóbal Fernández. ¿Por qué le dan el indulto inmediatamente después? Cristóbal Fernández alardeaba en determinados círculos, siempre iba con su maletita, de llevar documentos muy interesantes en su maleta. Esto, evidentemente, hablamos en el terreno de la hipótesis. Yo no he visto el contenido del Tito Cristóbal, de Cristo Vica, no he visto lo que hay dentro. Pero Cristo Vica decía, ojo, a mí me van a dar el indulto porque me lo tienen que dar. ¿Y por qué se lo tenían que dar? No sé, podemos edificar a partir de aquí una hipótesis. ¿Cuánto sabía Cristóbal en relación al Algarrobico o cualquier otro tema de los muchos pufos que ha llevado Cristóbal a lo largo de su vida, en los últimos años, fundamentalmente de alcalde? Últimos no, en la última mitad o quizá más. Cristóbal es un hombre que ha funcionado en el mundo de la sombra, en el mundo de la especulación en el peor sentido de la palabra, de la política. Un hombre que ha trabajado con los empresarios codo con codo, pero no en los términos de administración iniciativa privada. Era una asociación, según ha contado más de uno que ha ido al juez o que han interpuesto denuncias. Cristóbal es un personaje oscuro de la política que ha podido reinar durante casi 30 años en Carboneras. Y él es clave para conocer qué pasó en el Algarrobico, porque de ser una zona que solamente se podía construir ni construir siquiera, se podía levantar allí unas instalaciones no fijas para un camping, y acabó siendo un proyecto magnífico desde el punto de vista arquitectónico para cualquier arquitecto. Se hablaba de 1000 y pico de viviendas, varios hoteles, una zona resort. Hablábamos de una casi, si no exactamente, una duplicación de Carboneras en extensión a muy pocos metros, a muy poca distancia de la Carboneras, del Carboneras Pueblo, de la Carboneras Pueblo, y que a medida que creciese en distintas fases acabarían prácticamente uniéndose el Algarrobico o acercándose mucho a lo que era la última fila de fachadas de Carboneras. Este era el megaproyecto que había y Azata estaba interesada. Bueno, esto es lo que en un momento determinado acaba cayendo, no se va a seguir realizando, y a partir de ahí, en un momento determinado, creo que muchas personas que vemos o olemos, nos llega el aroma de la corrupción o del trabajo no limpio en el ámbito público, decimos, pues antes que le vayan dando y que lo tiren ese hotel o que no lo tiren. Pero es que ya ha pasado tanto tiempo desde 2006 que uno ya no sabe exactamente si llevan razón los carboneros que dicen que esto se quede en pie y que lo utilicen para otra cosa, si tiene sentido gastarse el dinero, un dinero que nadie le da importancia porque parece caer del cielo, y no cae del cielo, cae del dinero de los españoles, que tenemos que pagar muchísimos impuestos y cada vez es más. Poco a poco, a cualquier cosa que impensable, le irán metiendo una tasa o un impuesto para poder sostener un Estado inmenso, que aunque el Partido Popular sea de derechas, también le interesa ese Estado inmenso, y lo único que hace es ocupar espacio en relación al espacio o contra el espacio que debería estar ocupando la iniciativa privada, que dicen que es salvaje y que no se apiada de nadie, como si el gobierno se apiadara de alguien cuando tiene que hablar de impuestos, de meterte mano, de pegarte una multa, de mandarte un inspector o de joderte la vida por 1000 sitios. Pero en fin, entonces la parte que quiere presentar ahí María José Montero es decir, bueno, aquí hemos llegado y este gran problema del Algarrobico lo vamos a solucionar ya directamente tirando este mastodonte, esta aberración, este aborto del urbanismo que nunca debería haber sido jamás concebido, y menos haber dejado que pariese. Pero claro, necesita la participación de la Junta. Así que la noticia de ayer, de que han iniciado el expediente, anuncian para un periodo de alegaciones, exposición pública y tal, van a expropiar para inmediatamente demoler, solamente afectaría a un tercio aproximadamente del terreno. El hotel ocupa mucho más espacio y los otros dos tercios dependen de la Junta. Y ahora yo les pregunto a ustedes, porque yo no tengo ningún derecho a preguntarle a ustedes, pero es una pregunta retórica. Yo pregunto aquí, ¿ustedes creen que la Junta de Andalucía, que quiere ganar estas elecciones, el Partido Popular con Juan Manuel Moreno, y que cree que las va a ganar de calle, que la otra no tiene ninguna posibilidad, pero si la tuviese tampoco, la van a hacer, van a intentar que no exista, la van a intentar eliminar esa posibilidad, ¿ustedes creen que le van a dar una pequeña gota de agua, una mínima porción de oxígeno, un poco de espacio de terreno para que lo gane, una mínima victoria, un mínimo argumento que pueda usarlo como bandera María Jesús Montero? ¿Ustedes creen que la Junta del Partido Popular, dirigida por el Partido Popular, que se van a reñir pronto en unas elecciones, le va a dar una posibilidad a María José Montero, acompañándola desde la Junta, acompañando la iniciativa del gobierno de tirar el Algarrobico, que solamente puede un tercio y los otros dos tercios dependen de la Junta va a colaborar para que el conjunto de tercios y tercios, todo eso caiga, se demuela, y luego aparezca en un meeting una loca perdida o un loco perdido diciendo, fue gracias a mí que sea, gracias a mí se ha demolido el Algarrobico. Porque eso es lo que ocurrirá en un pleno, en un meeting, o dudamos de que eso. ¿Ustedes creen, le he dado aquí un cable, ¿ustedes creen que la Junta va a hacer un mínimo esfuerzo por empujar esta iniciativa? ¿Ustedes creen que va a hacer eso? Probablemente sí, ¿verdad? Pues no, claro que no, probablemente no. Así que María Jesús Montero, en todo caso, lo mucho que llegará será como una muela que tienes que sacarte y te sacan un tercio, con una muela rota, para mal comer. Si mal está el algarrobico en su concepción y en su edificación, imagínese un algarrobico partido en un tercio roto, en ladrillos, y el otro abierto. ¿Qué demonios es eso? Todavía es peor, ¿no? Todavía es peor. En todo caso, lo que buscará al final, porque siempre se sale del siempre sacarán una intentarán sacar una ventaja, siempre dirán que no quedará por nosotros todo el procedimiento nuestro, la expropiación, en fin, lo sacamos para que la gente, exposición pública, lo pueda conocer, pueda presentar alegaciones, y desde luego por nosotros no será que el algarrobico no se destruya, ¿no? Esa será la única cosa que pueda decir en los próximos meses, probablemente, María Jesús Montero. Así que la noticia de ayer quizá era bueno explicarla un poquito más, por aquello de que el titular a lo mejor en algún momento puede llevar al engaño, es decir, el gobierno publica en el BOE y en el BOB que ha declarado de interés público, le ha declarado de interés general la expropiación de este terreno, y lo expone, ¿no? Que lo va a expropiar previamente, ¿no? Sí, pues un poquito ese tema. Hoy tenemos un montón de buenas noticias, buenas en términos informativos. A lo mejor no son buenas en el contenido, aunque quizá también sí. Mire, hay una que sí que es buena y vamos a arrancar con ella. Es una que tiene que ver con el agua y con unos primeros resultados de nuestros regantes en sus negociaciones exteriores, buscando agua, y que están dando resultado. Hay 10 hectómetros que van a venir seguro de los arrozales que tienen en Sevilla. Para el que no lo recuerde, hay 1.400, 1.500 hectáreas de arrozales. Se compraron porque usaban mucha agua y parte de esa agua podían en un momento determinado traérsela aquí. Aparte de que el arroz, bien cultivado y tal, y con una calidad, da un beneficio, ¿no? Bien, y que incluso con el beneficio de eso se han podido comprar o están a punto de terminarse de comprar las hectáreas que los propios regantes adquirieron allí en Sevilla, en toda la zona arrocera de Sevilla. Bien, pues de ahí sabemos que ya no hay ningún problema, 10 hectómetros cúbicos van a poder llegar a la comarca para auxiliar el campo de esta sequía que atenaza, sequía persistente, a pesar de las lluvias, no han conseguido llenar los pantanos, llenar los lugares, los embalses, tampoco tenemos muchos, pero aquellos que son de referencia, saben ustedes que están en unas condiciones regular. En el caso de la Almanzora, de nuestro pantano, no regular, sino bastante mal, está con solo 14 hectómetros cúbicos. Y en el caso del Negratín, no levanta cabeza de esos 180, que está bien para suministrar agua al entorno, pero no supera los 210, a partir de los cuales podrían enviarnos agua aquí, y así hasta 40 hectómetros cúbicos anuales. Bueno, pues como todo eso no es posible, nuestros regantes están cerrando acuerdos. Ya han cerrado un acuerdo con una comunidad de regantes del Guadalquivir que va, aparte de los 10 de los arrozales, van a sumar otros 10 más. Total, hablamos de 20 hectómetros cúbicos. Son 20 hectómetros, es la mitad de un trasvase del Negratín. Es una cantidad muy, muy importante. Recuerden que nuestros regantes han salido a negociar un hectómetro, si era necesario, a buscar dos, a buscar tres. Recuerden en la zona de Baza que compraron, me parece fue 4 el año pasado, y la que se lió, porque hubo gente inmediatamente de la política, los líderes políticos inmediatamente intervinieron. Hay que ver de nuevo el PSOE, lo siento, es que era de nuevo el PSOE impedir que se venda agua a los regantes. Allí el PP no intervino, al contrario. Pero esto no quiere decir nada a favor del PP, quiero decir que es que las cosas son así. Y hasta el subdelegado del gobierno, que estaba, es de allí de Baza, pero trabaja en Sevilla, y es el representante, subdelegado, no, el delegado del gobierno, y es el delegado de Pedro Sánchez en Andalucía, resulta, de Antonio, de Pedro Sánchez en Andalucía, resulta que también tuvo tiempo el hombre, en su inmensa agenda, tuvo tiempo de manifestarse en contra de que se vendiera agua a los regantes de la Almanzora. Es decir, que hubo una operación a alto nivel del PSOE de Andalucía para ponerse en contra de que cuatro hectómetros cúbicos llegaran aquí a la comarca. Bueno, y me gustaría contar otra cosa, hablar de gente, no sé, con otra visión de la vida. Eran un acuerdo entre regantes, a ellos les sobraban, era el canal de, no me acuerdo, el del Jabalcón, perdón, los regantes del Jabalcón. Qué bonito sería que la gente que no necesita agua se la venda a otra, que nadie se interponga, que no se estén dando por el culo, o sea, por culo todo el día, estos tíos. O sea, es que se levantan con mala leche y si no, ya se buscan la mala leche al cabo de que pasen las horas. Y se ponen de mala leche y cualquier cosa que, no sé, ellos huelan en lo que no han intervenido y que alguien, concluyan que es que alguien puede sacar un beneficio político. En esos castillos que se hacen en la mente, pues cogen y se oponen. O sea, los regantes están de acuerdo, pero ellos se oponen. Así que el año pasado ya ocurrió eso, pero bueno, este ya digo, este tiene otra pinta. El año pasado fue muy malo, con bastante poca agua, por lo menos que conociésemos en cuanto a acuerdos con otros regantes, pero en esta ocasión, este año, tiene mejor pinta, y mejor aún si María Jesús Montero y compañía no se oponen a que el acuerdo con el canal de las Aves y el canal del Henares, del río Henares, acaben mandando para acá 40 hectómetros cúbicos, cosa que es muy probable si se opongan y rompan el concierto entre los propios regantes, que les sobra el agua o no la quieren usar y se la quieren vender a sus hermanos regantes de la Almanzora. Bueno, pues no es posible. Hay otros titulares y fíjense este primero de qué va. Catina.
Vamos a Mojácar, nos situamos en la localidad de Mojácar, donde la vivienda de una concejal se revaloriza en 270.000 euros tras una recalificación apoyada por ella. Se vendía esa propiedad por 420.000 euros y a día de hoy está en venta por 690.000.
Lo denuncia el Partido Socialista.
Correcto.
Y aporta una serie de datos.
Habla además de que en el frente costero, todo el frente costero de la localidad de Mojácar está fuera de ordenación, pero hay una declaración como suelo urbano que afecta a 800 metros, que es el tramo donde precisamente se encuentra la vivienda de esta edil.
Tenía a la venta su vivienda por 420.000 pavos hasta el jueves pasado. ¿Es jueves? ¿Hasta el jueves pasado que fue el pleno? No, hasta el día anterior, hasta el miércoles pasado. Y el miércoles pasado, que lo tenía en un este de ventas, en un portal de ventas de viviendas, de 420 pasó la vivienda a 690.000 euros. Al día siguiente estaba aprobando una reclasificación del suelo en la playa. La playa está desordenada en términos de que no hay un orden urbanístico. No me refiero a orden de una casa aquí y otra allí. Quiero decir que la clasificación del suelo de la playa no está acordado. Hay un plan especial de la playa que no se ha abordado todavía. El plan general de Mojácar que se aprobó no aborda nada de lo que tiene que ver en la playa. Y la aprobación de estos 800 metros entre lo que era
la zona del Congo,
el río abajo y el Congo,
hasta el río abajo.
800 metros, esta zona se justifica en que tiene una gran actividad comercial. Te cagas, así, pero directamente, te haces encima. A partir del Congo hacia el pueblo Indalo y el hotel Indalo no hay actividad comercial en Mojácar. Cualquiera que no haya ido a Mojácar se lo podría creer, pero justificar que esos 800 metros se van a clasificar y los van a hacer urbanos y que tienen derecho, dice el PSOE una cosa, y que coño, es justo en ese sentido. El PSOE dice, no, está bien hecha esa reclasificación, le toque a una concejal o no le toque. Está bien hecha esa reclasificación, es justa, porque no pueden estar fuera de ordenación. Ocurre que, claro, como ha sido la casa de Tócame Roque, Mojácar, desde el principio de los tiempos, hablando urbanísticamente, sino que se lo pregunten a Clemente Flores, que lo conoce bien, todo se ha ido construyendo por mis pistolas. Esto me lo quedo, construyo carretera abajo, construyo carretera arriba, y nunca bajo una ordenanza, una normativa urbanística que ordenara eso y que previamente clasificara los terrenos. Pues a día de hoy sigue igual. Así que es correcto, digamos que ya por el tiempo que ha pasado, es justo que eso se ordene. Y los 800 metros que se han clasificado como urbanos, porque ya son urbanos, de hecho son urbanos, y que afectan a esta señora, a esta concejal, está muy bien. Y si esta señora puede sacarle 270.000 pavos más a su casa, en lugar de 420, sacarle 690, el mercado es la ley de la oferta y la demanda. Nos parece estupendo. Así que el titular, aunque parezca que tiene mala leche, no lo tiene tanto, porque les estoy explicando que llevan razón el equipo de gobierno haciendo esto. ¿Dónde está el asunto? ¿Dónde chirría el asunto? Joder. Si es toda la playa, ¿por qué le clasificas a esa zona y no al resto de la playa? ¿Por qué una señora que se ve implicada en primera persona con interés económico, dinerario, en proceso de venta a su casa, que está en portales de venta, el día antes de 420 pasa a 690? ¿Es corrupción? Hombre, es una pequeña corrupción en tanto que no reparte los bienes, los beneficios, las cargas entre el conjunto de los mojaqueros que tienen propiedades en la playa, y eso es lo que tiene que hacer una norma en cualquier pueblo, una norma urbanística especialmente. Le vas a repartir el gustito, el gustirrinín, que la pipa se la coman unos y la cáscara otros. Evidentemente eso no es justo. Así que si esta es una decisión justa del Ayuntamiento de Mojácar, pues bueno, que salga aquí el concejal de urbanismo y le explique, o el alcalde, y que le explique. Porque tampoco han dicho que es la primera fase de algo que van a hacer. Es decir, que a continuación van a seguir aplicando la clasificación a más terrenos. Y aunque lo dijeran, cabría preguntar que por qué esto se hace en fases y no se hace de una vez, para que todo el mundo al mismo tiempo salga de la línea o de la punto de partida al sonido de la pistola. ¿Por qué unos salen con ventaja? Porque a lo mejor otro quiere vender en otro sitio. Es que la diferencia la pone esta propia concejal, la diferencia de tener el terreno con urbano consolidado a no estar ordenado, lo pone la prueba te la da esta propia concejal. El precio de 420.000 pavos el día antes del pleno a pasar a 690.000, que es lo que vale seguramente la casa. Pero al no estar ordenado tenía que venderlo por menos. Es decir, que esta señora no está robándole a nadie. Pero, ¿y los demás? Esta es la prueba, esta es la diferencia de lo importante que es tener las cosas ordenadas. En Mojácar no las tienen. Pues llevan ya mucho tiempo, Romari, y los que están con ella. Lleváis demasiado tiempo haciendo. ¿A qué os dedicáis? ¿A hacer Mojácar qué? Si a los propios vecinos les tocáis las narices con este tipo de cosas, son esenciales. 690.000 euros, 420.000. ¿Usted por cuánto preferiría vender su casa? Está claro, ¿verdad? Otro titular.
Vamos hasta Los Gairados, donde el Partido Socialista ha recordado que hay alcaldes inhabilitados por negar información a la oposición.
¿Y eso?
Pues lo ha dicho la portavoz María González, porque asegura que lleva un año esperando respuesta a preguntas que ha formulado al gobierno local.
Ah, y dice, como está esperando, oye, que hay alcaldes inhabilitados por no dar información a la oposición. ¿Y esto es el adelanto de algo?
Bueno, pues ha solicitado muchísima información. María dice que casi lleva un año sin saber de cuestiones por las que ha preguntado reiteradamente. Entre otras cosas, quiere saber el paradero de tres casetas municipales que desaparecieron de las instalaciones deportivas y que no están en ningún lugar, en ningún lugar público. Sospecha que pudieran estar en fincas probadas. Y bueno, yo creo que recordar al alcalde que hay muchos inhabilitados ya por negar información a la oposición es porque en algún momento dado pues se lo están planteando.
Un aviso a navegantes. Como Fran no se pone al teléfono, si lo ven ustedes por ahí le dan recuerdos de nuestra parte, y además muy cariñosos. Lleva como un mes y pico y 18 llamadas en toda la chepa. Ha decidido que no coge el teléfono. Hombre, Fran, ¿qué naturaleza política es la tuya, Fran? No coges el teléfono a la prensa, no un día. 19 días que te han llamado insistentemente con mensajes. oye, que alguien se presentó allí y te dio recuerdos y dijo, oye, dale recuerdos a Fran y dile que... O ha llamado por teléfono y ha dejado el dile a Fran que le mando recuerdos y que le estamos llamando. Es decir, que le ha llegado ya por todas partes. Fran parece que ha decidido no hablar con este medio. No sé por qué, unilateralmente, mañana saldrá como sale Fran y dirá, no, por Dios, esto no es así y tal. Pero hoy por hoy es así. Y Fran tiene la fea condición de no ponerse, pero su teniente de alcalde también. Si el prior juega a los naipes, ¿qué no harán los frailes? Pues todo lo demás. Así que muy mal. Entonces coge María y dice, oye, es que a mí tampoco me da información. Hombre, Fran, la esperanza negra, coño, la esperanza blanca. Tú, que venías a poner fin a un tiempo... fin, que te parecía necesario modificar del PSOE, tú que vienes del propio PSOE, tú que eres una rama del PSOE y te has convertido en el PP, aunque a ti el PP te da igual y el PSOE también te daba lo mismo, aunque también has llegado al PP impregnado de toda esa nueva, de ese nuevo lenguaje de gallarderos y gallarderas, que el PP no puede sustraerse porque tiene una cierta gracia y una cierta armonía en su sonido, en el sonido, en sus oídos. El PSOE socialdemócrata real, ¿no?, que tenemos nosotros y que debería ser, perdón, el PP socialdemócrata que debería ser el verdadero PSOE de hoy, porque el PSOE de hoy está perdido en otras cosas. Bueno, pues a Fran le llaman la atención y le dicen, oye Fran, hay alcaldes inhabilitados por no dar información. Y aquí en Los Gallardos llevamos hasta un año esperando noticias de determinadas cosas que hemos preguntado. Más noticias.
El alcalde de Carboneras ha decidido recurrir el auto que le obliga a contratar a 4 trabajadores de la empresa Moreno y Garrido. Hay que recordar que Hernández prescindió de los servicios de esta empresa de mantenimiento eléctrico y procedió a adjudicarlo a una nueva empresa. Hay sentencia que declara ilegal esa nueva adjudicación y, como decíamos, le obliga a readmitir a estos trabajadores. Pues bien, el alcalde ha recurrido el auto.
Pero esto es, este caso ya le contaba yo ayer y es que es maravilloso, porque a este hombre se le contrató en el año, a la empresa de este hombre se contrató en el año 1994, me parece. Para un año, dice, vente y hazte cargo del contrato de mantenimiento eléctrico del municipio. Y este hombre con sus trabajadores empezó, y cuando acabó el año, de nuevo aparece el Tito, el Cristóbal Fernández, cuando acaba el año, a este hombre se le renueva el contrato. No hemos tenido tiempo de buscar, de hacer un pliego de condiciones y no vamos a hacer el proceso público de contratación, lo haremos otro año.
¿Y así cuántos años?
Así que tú. A ver, al año siguiente lo renovaron porque no pudieron, al siguiente también porque no pudieron, al otro también, transcurridos 5 años no habían podido todavía, pasaron otros 5 más y seguía Moreno llevando el tema eléctrico de los plomos en Carboneras porque no habían tenido tiempo. Hubo otro quinquenio, llegaron a 15 y tampoco habían podido, no habían tenido tiempo, Cristóbal, de hacer el concurso público. Y ya cuando cumplió 20 años, mayoría de edad, llegó otro alcalde y puso a Moreno en la puta calle. Dice, oye tío, tú no tienes contrato ni tienes nada, tú tienes un contrato de un año ampliado a 20. O sea, ustedes si llegan a un contrato con un ayuntamiento de cualquier cosa, pues como les pille los 45, ustedes lo renuevan 20 años y si ese contrato es suculento y bueno, pues hasta la jubilación. Y claro.
Pero además Hernández, a todo esto que hemos contado, Hernández quiere recordar al Partido Socialista que en un pleno convocado por Felipe Cayuela en el año 2018, que era entonces alcalde, aprobó su contratación, pero la decisión fue anulada por haber participado un concejal de Jicar, un familiar de uno de los trabajadores beneficiados que emprendieron un contencioso siendo alcalde José Luis Américo. Entonces el abogado del ayuntamiento no se opuso y fue condenado a admitirlos, pero Américo no firmó la contratación hasta el último día de su mandato.
Claro, fíjense ustedes la historia, es que maravillosa. Cuando los echan a la calle, Cuando llega Salvador Hernández, llega el Jicar y los echa a la calle, pues dice, lleváis 20 años aquí, tenéis un contrato de un año, lleváis 20, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Tenéis un contrato de alquiler, no sé, para estar en la casa un año lleváis 20. Es decir, que la casa es mía o la casa es de los carboneros, que el servicio es de los mojaqueros y se dispone de otra manera. Tenéis que iros. Entonces llega el PSOE y se apiada y dice, no, no, hay que contratarlo. A estas personas no podemos echarlas, tenemos que contratarlas en el ayuntamiento. El mismo PSOE que no ha hecho ningún contrato para que cualquier empresa eléctrica se pueda presentar y hacer negocios con lo público como debería hacer en igualdad de condiciones cualquier otra, pues ahora dice que ningún otro trabajador puede entrar al ayuntamiento excepto estos, porque lo dicen ellos, y que entre a dedo sin oposición. A dedo sin oposición, claro. Es que si es a dedo, es sin oposición. Es decir, que entre sin oposición. Es decir, que entre a dedo. Es decir, que entre a dedo, es decir, que entre sin oposición. A dedo. Y entonces, como no tenían mayoría, le hacen chantaje moral a una concejal del gobierno que iba a votar que no. Pero es que es hermana de uno de ellos. Y esa concejal que estaba en contra, que no es del PSOE, lloraba en el pleno y se sacrificó todos sus principios, María Ángeles, sacrificó todos sus principios para votar que sí a la contratación de su hermano. Ese pleno se anuló, pero se volvió a repetir. Y claro, lo que dice el juez es, si ustedes han contratado, ahora que vienen aquí, a decir que no sé cómo, ahora que están fuera. Es decir, el ayuntamiento en el proceso inicial, que no tenía que haber contratado a nadie, tomó una decisión y eso tiene unas consecuencias. Ahora un juez no dice que estos señores tuvieran derecho a eso. Lo que dice es que el ayuntamiento en el pleno le ha dado todos los derechos del trabajo. Y que ellos no tienen la culpa de si la decisión es incorrecta o no. Ellos han estado trabajando, tienen derecho, hay un acuerdo plenario que es el soberano. Bueno, pues podía haber declarado el juez nulo de pleno derecho el acuerdo, pero no lo declaraba, ha dicho que es bueno. Así que estos cuatro lechones quieren teta, joder, ya está, no hay más tía, y los tienen que meter. El ayuntamiento ahora mismo ha decidido recurrir esta decisión. Pero ahí están los socialistas de Amérigo, los gandules, los que no pegan un palo al agua, los que no saben hacer, no saben jugar al guá, ni a nada. Quiero decir, estos tipos, a José Luis se le conoce por sus fotos al sol, con un ojo medio tal, asonratado y no sé, poco más, de estas que corren y no sé por qué, las cuelga todo en sus Facebook y en sus redes sociales, y luego la gente se ríe de las fotos de niño tonto de un tío de 50 años que tiene ya el colega. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere con su edad. Pero parece que no crece este hombre. Y claro, este es el alcalde de Carboneras, que está 4 años y no toma una decisión, no hace una inversión. No hizo una inversión, excepto tapar unos baches en una calle. El bacheado de una calle. No tomó una decisión en 4 años. Y ustedes dirán, está exagerando. Bien. Vayan a Carboneras y compruébelo. Tiran noticias. Un bacheado en 4 calles. Perdón. Un bacheado en 4 años. De unas calles. Eso es lo único. ¿Ustedes creen que uno puede ser alcalde para eso? Y este es el que decide y el que sigue intentando que los trabajadores de Moreno, donde están hermanos de Moreno, alguno de Nodal, todos estos entren, que son 4, como trabajadores municipales. Pero él, que fue alcalde y durante ese tiempo ya tenía la sentencia, no se le ocurrió hacerlo. Le dejó el marroncito al que venía. El último día antes de irse, que ya había perdido las elecciones, y entre que pierde las elecciones y te vas, pasan 15 o 20 días, todavía te da tiempo para tomar alguna decisión y firmar algún papel. Y él, el último día, el 14 de junio sería, antes de, o el 6 de junio, antes de que el 7 o el 15, no me acuerdo qué fecha, tomara posesión el nuevo gobierno, dejó firmadito el marroncete de los trabajadores. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos.
Que en el caso de una readmisión hay que también abonar.
Hombre, claro, es que esto de trabajar supongo que sabrán mucho, pero de sus derechos también. Así que ya le ha llegado el abogado y dice al ayuntamiento que le tiene que pagar.
Indemnización.
Le indemnice todo lo que hay desde el tiempo que no han trabajado, pero porque no le han readmitido. Y como eso es desde el año 2018, me parece, pues tú empiezas a pagar sueldos y cosas de 2018 que no ha trabajado ninguno. porque no les han dejado trabajar y que al final, pues, en fin, si un juez ha dicho que en 2018 tendrán que entrar y no los han dejado, no sé si ahora se puede escapar el ayuntamiento de evitar cuatro sueldos, de poner al menos 2.000 pavos, 2.000 por 10, 20, por 12, 24, 24 por 4, 100.000, medio millón más seguros sociales, más no sé qué, 700.000 pavos va a pagar el ayuntamiento. ¿Cuánto va a pagar el ayuntamiento? Son 700.000 pavos, la contrato es muy clara. Estos son los regalitos de Américo, el niño que se hace fotos al sol. Qué bonito queda el niño. Venga, más cosas. O paramos un momento. ¿Qué hacemos? Vamos a parar. Si no, esto no tiene fin. Es un día cualquiera, ¿no? Aquí en la radio, contando las cosas de la comarca. Venga, paramos un momento.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Fitos Almagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitos Almagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
¿A qué sabe Almería? Descubre los sabores de nuestra tierra en el nuevo espacio gourmet Sabores Almería. Todo el sabor de la provincia al alcance de tu mano, en el Paseo de Almería 34. Ven y descubre el nuevo espacio gourmet Sabores Almería. Diputación de Almería, tu provincia.
Los seres humanos percibimos la vida a través de los cinco sentidos. Sin embargo, para que algo perdure, necesitamos emoción, necesitamos la pasión. Semana Santa de Vera, la emoción de los sentidos.
Cada día toda la información, cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Esto podríamos convertirlo en una radio revista, en un tiempo de variedades, pero es que la información nos acosa, es cierto, nos acosa. Podríamos evitar, por ejemplo, no contarles una última nota que acaba de llegar. ¿Prefieren ustedes que se la cuenten o no? Si no quieren, no la contamos. Da igual, la podemos guardar para la semana que viene. O quizás se enteren mañana a través de la prensa. Está bien la nota, ¿sabe? Pero si no quieren, no se la contamos.
Cuéntala ya.
O sea que sí. Bueno, pues en Garrucha han confirmado, el gobierno de Garrucha ha confirmado las anomalías en las nóminas municipales. Y dice que llevan años estas anomalías causando perjuicios a las arcas del ayuntamiento. Es decir, están pagándose nóminas incorrectas. Esto lo dijo Álvaro Ramos hace un tiempo. Y como dicen que es un follonero, que todo a todo le saca punta, pues como realmente también es un poco follonero y no deja de sacarle punta a todo, como ocurre con las cosas, lo poco espanta y lo mucho amansa. Y este, como da mucho todos los días, pues amansa. Y ya no te asusta que uno se abra las venas mañana en el ayuntamiento o otro se tire por el balcón con paracaídas, quiero decir. Estas cosas en el ayuntamiento se ha convertido en un vodevil. Es tremendo lo que está pasando ahí. Es una casa sin orden. Y este hombre que venía diciendo, hay gente que cobra lo que no debe y hay gente que, bueno, hay gente que cobra más de lo que debe y gente que no cobra lo que debe. Es decir, todo esto se reúne en que hay gente que cobra lo que no debe. Así que la nota de prensa del ayuntamiento que acaba de llegar, que está caliente, que huele a tinta, dice que se han confirmado las anomalías en las nóminas municipales y que llevan años causando perjuicios en las arcas del ayuntamiento. ¿Cuáles son esas anomalías? Dicen que están percibiendo salarios de grupos y niveles superiores, gentes que desempeñan trabajos que no se corresponden con eso. En el ayuntamiento pues son niveles, a partir de un nivel pues tienes una actividad, cobras en función de eso. Bueno, pues todo esto está bailado, todos estos datos han bailado y se han mezclado. Entonces, en lugar de A equivale a B más el sueldo C por no sé cuánto tal, pues esto lo han modificado y a cada uno le han dado un trato definitivo, o por lo menos no un trato ordenado para que todo el mundo sepa a qué atenerse de acuerdo a su nivel laboral. Así que hay trabajadores que perciben salarios correspondientes a grupos y niveles superiores a los que realmente, o sea, no están desempeñando esos niveles superiores ni pertenecen a esos niveles superiores, pero les pagan como si fueran eso. O sea, tienen sueldo de general siendo a lo mejor cabo,
soldado raso.
Sí, un cabo, ¿cómo eran estos los chusqueros? Un cabo chusquero. Coño, los cabos chusqueros son una cosa del ejército español de toda la vida, hombre. Pone catinas y una cara. Es que tú no has hecho la mili, pero las cosas son así. Otro ejemplo, dice, aumentos salariales aplicados sin actos administrativos. No hay nadie que decida a través de un documento. Así, hay alguien que decide que se sube el sueldo, pero eso no se tramita a través de un documento y se razona por qué este señor o la señora va a recibir un sueldo superior. Así que, porque me sale a mí del Pepe, pues le subo el sueldo a Pepito o a Pepita y ya está. Y así las cosas. Es lo que dice el equipo de gobierno, que ha podido ya confirmar, o que lo sabía, pero te mandan la nota de prensa. Así que también hay trabajadores que desempeñan el mismo puesto de trabajo y que cobran cantidades distintas. ¿Por qué? A lo mejor es porque uno me vota y el otro no me vota, no lo sé. Porque uno vota bien la pelota y el otro la vota muy mal. Yo qué sé, no lo sé, pero dice que eso existe. Entonces van a tomar una serie de medidas, como una revisión minuciosa de todas las nóminas afectadas. Por eso Álvaro insistía, lo que pasa es que como habla tanto y cuenta todos los días, porque eso es un torrente lo que pasa en Garrucha, y es verdad que este hombre es un portavoz de todas las desgracias que pasan en Garrucha. No es que él sea el causante, que para algunos lo es, no voy a entrar en eso, pero sí está contando todas las desgracias que pasan a Garrucha, y los garrucheros al menos tienen una idea de lo que está pasando, porque cuando este señor llega y dice, es que esto es un follón, hay que poner a un agente exterior, a una empresa exterior que gestione las nóminas, porque aquí dentro Fíjense que se lleva el 60% y alguno, el 58%, el 60 y tantos% el capítulo de personal. Pues resulta, cuando debería ser el 30, pues resulta que no hay personal suficiente y cualificado para hacer buenas nóminas, porque el personal que hay está haciendo este tipo de nóminas, porque alguien le ha ordenado y ellos, en lugar de decir esto no corresponde, no se corresponde, pues aquí cada uno, cada perrico, a lamerse, ¿verdad? Yo me voy a mi casa tranquilo, yo no quiero problemas, me lo ha dicho el alcalde, me lo ha dicho la alcaldesa, y ahí acumulando un desorden tras otro, una anomalía tras otra, y ya veremos si una ilegalidad tras otra, y ahí todo el mundo participando, o mucha gente participando, y los garrucheros pagando impuestos para tener solo un ayuntamiento lleno de gente que no es capaz ni de hacer las nóminas. Esto no es normal, quiero decir. Les caeré gordo por lo que estoy diciendo a 47 funcionarios o a 68 o a los ciento y pico, pero es que no tiene otra lectura, razonablemente no tiene otra lectura. Señores, pónganse a trabajar como Dios manda, y si no hay capitán, joder, pues es una pena que los garrucheros aprendan a elegir capitán, porque esa es otra, el capitán. Entonces, resulta que Álvaro llevaba razón otra vez. Se están produciendo este tipo de cosas. Dice una serie de medidas que incluyen revisión minuciosa para todas las nóminas afectadas, un análisis detallado para determinar posibles responsabilidades jurídicas, penales y políticas, y se van a tomar acciones legales. ¿Contra quién? Pues será contra el anterior equipo de gobierno. Pero, ¿y los que han participado, los trabajadores que han participado en esto? Es que siempre se van de rositas, y yo no quiero que se vaya de rositas uno que tiene la responsabilidad de velar por mis intereses, que yo no estoy en el ayuntamiento, que estoy en mi trabajo, y él sí cobra por estar ahí, o ella sí cobra, y ella no se ha tomado la molestia de cuidar mis intereses, que para eso le pagamos. Aunque existe un organigrama y una jerarquía, pero la jerarquía, todos sabemos que ante una orden ilegal no tienes por qué cumplirla. ¿Y dónde está todo el ámbito de Hacienda diciendo, levantando la voz, cuando están viendo este tipo de trato discriminatorio? Esto de la igualdad es cojonuda, me parece que viene además de la época anterior. Igualdad, igualdad, igualdad. Esta discriminación permanente, insistente, ¿qué está pasando? La están viendo todos los días pasar por sus caras y nadie dice nada. Y cuando aparece este, le llaman loco, cuando dice Álvaro, esto hay que llevarlo fuera porque los ciento y pico trabajadores que hay aquí no son capaces de hacerse las nóminas, ni de hacerse las nóminas, que todas las empresas nos hacemos las nóminas, coño. El ayuntamiento no se hace las nóminas y las hace, y las que hace, o sea, sí las hace, pero las hace así de mal. Y te ves obligado, porque los enemigos están dentro, a contratarlas fuera, a gastar más dinero. O sea, este que es el concejal loco que no para de denunciar, resulta que una tras otra le van saliendo las cosas. ¿Qué quieren que les diga? Pues si fuera de otra manera, pues se la contaríamos. Así que como ustedes querían que se lo contara, pues se lo he contado. Si me llegan a decir que no, no se lo cuento. A mí me da igual. ¿Qué más?
Bueno, pues hoy tenemos que... Nos encontramos con la sorpresa de que el gobierno no puede comunicar a la empresa propietaria del Algarrobico el inicio del proceso de expropiación porque la dirección que tienen es incorrecta.
Vaya.
Estamos hablando de la expropiación, como hemos recordado esta mañana, del gobierno central, que corresponde a un tercio del terreno, el que está pegado a la playa, a la zona marítimo terrestre. El resto, la zona de interior, toda la ocupación de este hotel en su zona interior, pues depende de la Junta de Andalucía. Y como decíamos, el Ministerio para la Transición Ecológica, ante la imposibilidad de poder comunicarse con Azata del Sol, porque la dirección postal a la que dirige estas comunicaciones oficiales es incorrecta, pues ha tenido que informarles a través del BOE que ya pueden presentar sus alegaciones.
O sea que las tropas movidas por los generales para una ofensiva, en este caso decirle a Zate y comunicarle tus terrenos van tal para que puedas, es decir, es un proceso que hay que pasar por él, y si no te anulan el proceso entero de expropiación. Resulta que han estado moviendo los generales todas las tropas, han sacado los equipos acorazados, la caballería moderna, la artillería, la aviación, los misiles Patriot, estratégicos, han sacado todo. Y cuando los han ubicado, resulta que el enemigo lo tienen detrás en la espalda. O no es de espalda, quiero decir, están apuntando hacia un sitio donde no está el enemigo. Pues el enemigo es azafata o lo que sea. Entonces, ahora, cuando se han pasado 3 semanas, 5 años, 17 años, poniendo a las tropas, a la hora de disparar, resulta que no dan con la... tenían mal el... habían apuntado mal. Y entonces, si llegan a lanzar, como están lanzando, pues se han equivocado. Ahora hay que empezar un poco, hay que ir hacia atrás y mover a todas las tropas y ponerlas a su sitio. ¿Quién paga por todo esto? Usted y yo, claro. Gente negligente, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Dice, no, es que donde esté el hombre está el error. Coño, pues claro que está el error. Pero es que aquí ya nos guardamos mucho de equivocarnos poco y ya sabemos que nos vamos a equivocar. ¿Te imaginas hacer tabletas de chocolate todas mal, una detrás de otra? Pues que llegase la noticia de que la fábrica de chocolates no hace una onza como Dios manda. Pues a tomar viento la fábrica de chocolate. Es decir, lo que no funciona hay que quitarlo. Pero estos no se van a quitar a sí mismos, no se van a hacer el harakiri, no se van a eliminar. Simplemente es otro error de tantos que se difumina, se diluye y todos seguimos. Así que no encuentran, no saben dónde vive Azata. Ahí estamos. Otra noticia.
Pues se abordan ya las últimas fases, esta sí que es buena, ¿eh?, de las obras del AVE en sus tramos desde el río Andarax a Lorca. Se van a proceder, o se va a proceder próximamente, a la colocación de 340.000 traviesas para montar la vía entre el río Andarax y Níjar. También en el tramo Níjar-Los Arejos de Sorbas, en Los Arejos Vera, Vera-Pulpí y Pulpí-Lorca.
Muy bien.
Buenas noticias, bueno, también hay que tener en cuenta ese gran retraso que ya lleva.
No, hombre, el AVE. No, buena noticia. Cuando llegue, buena noticia, ya está. Lo pasado, pasado está. 20 años esperando el AVE, la gente allí en los descargaderos de los de estas lanzaderas de productos o en los apeaderos que monte, la gente esperando el AVE porque como iba a llegar pronto, pues algunos pillaron sitio, como cuando vas a ver un gran concierto. En este caso esperas unas horas y en el caso del AVE, como es una obra más magna y con más dinero, pues simplemente esperas años. Ya está, y seguro que llega algún día.
También referencia a Saja hoy, porque dice que las lluvias han beneficiado bastante a la producción de almendras, especialmente para la variedad tardía. Un cultivo de almendro que es uno de los más importantes en Almería, con más de 59 hectáreas dedicadas a su producción, especialmente en la zona de Los Pélez, pero ojo, también en nuestra comarca, en el Valle de la Almanzora.
¿Algo más?
Pues sí, brevemente te cuento que el Ayuntamiento de Pulpí lleva 2 semanas esperando el visto bueno de Minas al contrato de emergencia para reparar los daños causados a la mina Rica por esas lluvias recientes. Y finalmente detenidos 2 vecinos de Carboneras cuando han intentado robar 2 lanchas en Mazarrón. Los arrestados, de 21 y 26 años, cuentan con antecedentes relacionados con el tráfico de drogas por vía marítima.
Y estas son algunas de nuestras noticias, algunas de nuestras noticias, hay más noticias. Ríase usted de noticias a las 3 cuando nos compare con nosotros. ¡Qué monstruo! ¡Qué forma de informar! ¡Qué tío! ¡Inolvidables! ¿Qué será de nosotros sin ellos? La vida no tendrá sentido. ¿Cómo sabremos lo que pasa aquí y allí? Y en el colmo de la modernización, dentro de poco, tendremos un nuevo móvil que no teníamos y podrán ustedes comunicar con nosotros por WhatsApp. Esto ya es el acabose. Estamos imparables. Este servicio gratuito es posible, es gratuito para usted, pero no es gratuito para todo el mundo, porque hay un conjunto de empresas que entienden, ven necesario que existamos. Así que deciden apoyarnos, deciden que su publicidad debe salir aquí. Que este medio, que tiene ya tantos años, a veces como Vera Comunicación, ahora como Radio Actualidad, tantos años, 30 años, el periódico, 30 y tantos años, esto no es flor de un día, no es el capricho o el impulso de un momento, sino el do sostenido de una sociedad, podemos llamarle así, porque una parte de ella quiere que este medio exista. Por eso ustedes están recibiendo este servicio, porque los que aquí tienen que comer, claro, a usted le sale gratis, pero este es un servicio caro y lo paga gente.
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas, el tamaño que necesitas. Te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238 o rentalevante.com.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera, infinitamente tú.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora, a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Esta mañana hemos... Hemos hablado con María González, fue alcaldesa del Partido Socialista durante un tiempo, bastante tiempo. Gran alcaldesa de los Gallardos, mantuvo bien, al menos en el ámbito de la hacienda pública, el dinero, supo hacer un buen uso del dinero público. Entregó, cuando perdió las elecciones, que creía que no, a manos de un delfín de ella, que se sintió ninguneado durante el trayecto del último mandato que tuvo, fue en el del 2015-2019, y acabó ganándole las elecciones. Pero bueno, María durante ese tiempo fue alcaldesa, pues quizás 12 años, y creo que no me equivoco. Mantuvo a raya el gasto, a raya el endeudamiento, a los proveedores se les pagaba en tiempo y forma. En fin, en el sentido de la gestión, ha sido una mujer que hizo una buena labor. Ahora está en la oposición y se queja de que Fran, el alcalde, su pupilo entonces en el PSOE, pero que el tiempo les llevó por caminos diferentes hasta enfrentarse a unas elecciones y ganar Fran y no ella. Ella ahora en la oposición critica que Fran no le comunica las cosas, no le responde a las preguntas que como representante público en un pleno o a través de un documento registrado en el ayuntamiento tiene la obligación el alcalde de responder. Y le recuerda a Fran que hay alcaldes en esta comarca que están inhabilitados por no dar información a la oposición. María González.
Pues muy buenas tardes, María González, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Los Gallardos. Nos decía usted que se sienten el Grupo Socialista desatendidos por el alcalde Francisco Miguel Reyes. ¿Qué es lo que ocurre?
Hola, buenas tardes, Javier. Sí, efectivamente. Mira, es algo que arrastramos incluso de la anterior legislatura, no es algo novedoso, pero bueno, pues hay documentos, hay solicitudes de expedientes que nosotros algunos de ellos ha hecho ya un año en el mes de marzo, y bueno, pues se nos ha contestado con evasiva, no se nos ha contestado lo que nosotros hemos estado pidiendo. Hemos solicitado hasta en cuatro ocasiones ver algún expediente y no nos sentimos ninguneados en ese aspecto, ¿no? Y además se lo recordamos en cada escrito que presentamos, se lo recordamos al alcalde, le recordamos cuáles son nuestros derechos como oposición y cuáles son sus obligaciones, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, no sé por qué cuestión, pues hay asuntos que se le atragantan y no considera oportuno contestarnos lo que le estamos pidiendo.
Y cuando habla que algunos asuntos se le pueden atragantar, tan peliagudos son, ¿de qué estamos hablando, por ejemplo? Cítenos algunos de los ejemplos de los que no le ofrece respuesta alguna, ni la documentación que le piden.
Bueno, por ejemplo, hay un tema que al principio que era algo muy sencillo, pero que se ha enquistado y es una de las cosas que no nos están contestando, por ejemplo, y es el tema del uso de tres casetas que se están utilizando en la zona deportiva, casetas que rondarán los 4 o 5 mil euros, imagino, por lo menos en su tiempo eso costaron, creo recordar, y han desaparecido. Preguntamos, bueno, eran cuatro, tres desaparecieron. Preguntamos en un pleno que se había hecho con qué había pasado con las casetas, nos dijeron que estaban ubicadas en espacios públicos y en almacenes y tal, y bueno, pues nosotros durante varios meses hemos intentado averiguar, hemos investigado y no localizamos esas casetas. Era muy sencillo, le pedíamos un informe para que nos justificara dónde estaban las casetas de la policía local, que nos dijera, pues mira, hay una foto, pues aquí está la caseta y se está haciendo este uso de ella, ¿no? Y no se ha dado, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos llegado a pensar que posiblemente esas casetas pues hayan ido a parar a un destino privado y desde luego a través de subasta no se han hecho porque no cuesta ninguna subasta. Otra de las cosas que hemos solicitado también para ver si es que se nos había pasado algo era que se nos enseñaran los expedientes de la subasta y concursos que se habían hecho los dos últimos años. Y tampoco se nos ha dado acceso a esa documentación.
Pero por ir cerrando asuntos, es decir, que porque me ha llamado mucho la atención esto, unas casetas públicas que estaban prestando una en la zona deportiva, supongo que como vestuario, me imagino, ¿no?
Sí, había alguna serie de funciones de vestuario, sí, sobre todo porque y almacén, estaban en obras, se estaban reparando, sí. Y entonces, pues ya te digo que de la noche a la mañana, pues, se realizaron las obras pertinentes y las casetas desaparecieron.
Han desaparecido y ustedes, cuando no reciben respuesta, sospechan que se le puede llevar a alguien a su cortijo, por ejemplo.
Bueno, no sé si al cortijo, a la finca o en algún almacén, pero...
Usted ha dicho uso privado, un posible, ¿no?
No, entendemos. A ver, si nos están diciendo que se le está dando un uso público y que están en lugares públicos, y llevamos un año diciéndole que nos diga dónde están las casetas, que nos lo demuestre, que nos enseñen una foto o que nos digan a policía local, pues mira, la caseta tal está en tal sitio, ¿no?
¿Y ustedes no han visto ninguna caseta, ninguna de esas casetas en ningún lugar público de Gallardo?
Los lugares públicos desde luego no estaban. Como no la habían instalado de nuevo hace un mes, no estaban. Bueno. Y siguen sin contestarnos a esa cuestión. Algo que a lo mejor parece banalí, pero que no lo es. Sí, es simplemente para que veáis que tenemos a veces la sensación de ninguneo, ¿no? Porque tampoco estamos pidiendo gran cosa, y si tú no nos estás mintiendo, porque otra cosa, ¿eh? Acostumbra a mentir, y así lo digo claramente, y se lo dije en el pleno, manipula las preguntas que hacemos el grupo. Preguntábamos también por una factura de una vuelta ciclista del año pasado, que cuánto había costado al municipio esa la vuelta ciclista a Almería. El año pasado tuvimos pues una sede, no sé si se llama sede, una meta de esta, ¿no? Sí. Una meta. Y vimos el convenio y tal, vimos el contrato, y preguntamos en el pleno, nos dijo 7.500 euros. Y luego le dijimos, no, alcalde, nos están mintiendo, no ha costado eso. Y en el pleno siguiente, como le dijimos que no estaba mintiendo, pues estábamos de pleno en pleno, nos dijo, no, es que eran 7.500 más IVA, la que miente es usted. Yo, no. A ver, algo que costó 9.000, casi 10.000 euros. Que costó 10.000 euros al pueblo de los Gallardos, que además lo hicieron coincidir con el Día de las Comuniones, que no había ni un Cristo viendo la vuelta ciclista, que no dejó absolutamente ni un céntimo en mi pueblo, y que por el cual pagamos casi 10.000 euros. Pues fíjate la tontería, pues dime, me ha costado pues 9.000 y pico euros, ¿no? Que es lo que ha costado realmente, ¿no? Se comió el IVA, porque parecía que decir 7.500 no era lo mismo decir que 9.000 y pico euros, ¿no? Entonces, pues nos manipula datos, con lo cual, como nos manipula datos, lo que ya estamos pidiéndole son informes técnicos certificados, porque queremos tener constancia fehaciente de los técnicos. No me fío de la palabra del alcalde, no nos fiamos de la palabra del alcalde.
¿Y sabe usted le acusa de no darle información? Algunas la llevan pidiendo desde hace un año. ¿Sabe usted que ha habido alcalde inhabilitado por esa cuestión y por menos?
Sí, por supuesto, desde hace muchísimos años que ha habido varios alcaldes, y alguna de ellos en la comarca. Sí, ya te digo que le hemos recordado lo que dice la ley, ¿no?, al respecto. Pero, en fin, nosotros en principio estamos intentando... A ver, no queremos judicializar por este tema. En principio digo siempre, porque no sé lo que vamos a hacer el día de mañana. Si vemos que se nos sigue ninguneando, pues tomaremos medidas.
Bien, otro asunto que quiero preguntarle, porque la última vez que hablamos sobre ello, precisamente, eran los presupuestos. ¿Se han aprobado ya los presupuestos de los Gallardos?
No. Pero no solo no se han aprobado los presupuestos, es que tampoco se ha llevado la liquidación al pleno, ¿no? La liquidación del 24. El Ministerio establece el 31 de marzo como fecha límite y estamos en abril y no se ha llevado. De hecho, tuvimos un pleno la semana pasada, que yo pensaba que en ese pleno irían los presupuestos, iría la liquidación, y no ha sido así.
Bueno, ¿le ha dicho algo el alcalde, el porqué, alguna...
Bueno, te lo digo yo, ¿sí? No lo ha dicho el alcalde, pero te lo digo yo porque es lo que lleva haciendo los últimos 9 meses, excusándose y escudándose en la baja de la funcionaria, ¿no? De la baja que ha tenido la secretaria, y se ha escudado en eso, y ya te lo dije antes y lo vuelvo a repetir, el ayuntamiento no ha estado sin trabajar, no ha estado sin gestionar, porque había una secretaria designada por la Diputación Provincial, igual que la había en otro ayuntamiento con el que compartimos la misma secretaria interventora, y de hecho las juntas de gobierno pues se venían haciendo, y ellos han seguido contratando y han seguido haciendo sus cosas sin necesidad de que estuviera la secretaria. la secretaria titular en este caso, ¿no? Porque había otra persona que hacía hacía ese trabajo, que era una persona que de la Diputación Provincial.
Bueno, pues esperemos que haya pronto, bueno, primero que se reincorpore la secretaria. Que
no, la secretaria ya está incorporada.
Ya está incorporada, bueno, pues que haya presupuestos pronto, que les den esa, que le faciliten esa información que no les dan y que aparezcan las casetas que había en las instalaciones deportivas, esas tres casetas que han desaparecido y que ustedes, la oposición, no la ha visto en ningún lugar público.
En lugar público te aseguro que no, a no ser que haya que
la hayan mimetizado, ¿no?
Que han aparecido de repente, pero nosotros llevamos un año buscándola.
Pues le preguntaremos al alcalde, a Francisco Miguel Reyes, si es que nos tiene a bien cogernos el teléfono y esas casetas y por los presupuestos también. Muchas gracias, bueno, María González.
Gracias a vosotros.
Portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Los Gallardos.
Viviendas, iba a decir, casetas que quizás estén con elementos militares camufladas en algún sitio. Elementos, me refiero, que les hayan incorporado los camuflajes militares, ¿no? Entonces los tengas delante y no las veas, porque parezcan piedras o se mimeticen con la montaña o con el propio paisaje urbano de Los Gallardos. Fran no responde, no responde a María, no responde a la prensa. Fran, ¿qué pasa, Fran? ¿Qué te está ocurriendo? La teniente alcalde tampoco coge el teléfono, yo no sé, ellos sabrán por dónde tiran. Pero no parece que sea por lo que uno conoce de ya muchos años ejerciendo esta profesión, no terminan en buen sitio, al menos, si no inmediatamente, es un goteo, un lento andar, pero definitivo, hacia lugares que no son precisamente apacibles para la democracia, ¿no? Ellos tienen una obligación. Y hay algunos alcaldes aquí que no parecen haberla asumido, y es la obligación de informar a la gente a través de los medios de comunicación, que elijan el que quiera. No solo vale el Facebook, porque hay una diferencia entre aquello que uno va exponiendo y que informa y aquello que es una labor de periodista, en tanto que no solo vale la versión que te pone el alcalde, que puede estar edulcorada, te puede estar mintiendo o puede estar contando la verdad, pero hay una tarea del periodismo que es preguntar, incidir en determinados hechos, no dejar que pase de costado o de forma disimulada sobre cuestiones que quizás son más importantes de lo que se quieren aparentar o que esconden algo o que llevan detrás aparejado un asunto que mejor no tocarlo demasiado. Es el papel del periodista, esencial en la democracia. Hay unos, no muchos, pero hay un par de alcaldes que me vienen así rápidamente a la memoria y otros que han sido. Hay como 5 o 6 personas en la comarca de un conjunto mucho más amplio, afortunadamente no es así en la mayoría, de un conjunto más amplio, que se llevan mal con la prensa. Se nota, no hablo del caso de Pedro, por ejemplo, el alcalde de Garrucha, que es un hombre que le impone un micrófono, pero él siempre te coge el teléfono, siempre te atiende. Quiero decir, no es ese el caso, sino aquellos que esquivan al medio de comunicación o directamente no te hablan. Pero no solamente no te hablan, sino que te cierran el ayuntamiento. Cualquier opción, cualquier cuestión que uno quiera del ayuntamiento y que sea buscada a través del medio, se va a encontrar con una puerta cerrada, con un no inmediatamente, ni siquiera te responden. Y eso lo hacen, les gusta trabajar con la puerta cerrada y que no les vean. Tienen grandes conflictos porque no pueden evitar convocar plenos, plenos conflictivos, relaciones conflictivas con la oposición, y quiero decir que responden a un patrón siempre, ¿no? Personas que imitan más la figura del sátrapa que la de un dirigente democrático. Ayer el alcalde de Vera hablaba con nosotros sobre temas relacionados con seguridad. No había cogido bien los datos, así que no pudimos entrar mucho, pero hablamos de otros. Y hay una noticia, entre otras muchas, que a Vera le interesa, y es: ¿podría Vera albergar un hospital privado? No sería un hospital tipo La Inmaculada, que en el concierto general de Andalucía pues es un hospital modesto, pero desde luego para nosotros es un gran hospital. El de Vera sería de unas dimensiones inferiores, pero un hospital, ojo, un hospital con todo lo necesario, quirófanos para atender a enfermos. Bien, significaría desde luego un paso adelante, en tanto que alguien que no sabe dónde ubicar tras la jubilación, no sabe dónde ubicarse, o tiene una casa en Vera, o Vera es una opción, decidir que se quiere quedar en Vera porque va a tener muy cerca un auxilio médico si lo necesita. Esto es un servicio fundamental para un creciente turismo de tercera edad, turismo residencial. Gente que ya se queda, que vive, que se gasta el dinero, que va a los supermercados, que usa nuestras tiendas, nuestros servicios, que pagan aquí impuestos y que en definitiva son unos ciudadanos más, unos vecinos más. La ubicación de un hospital en Vera se dio por hecho hace unos meses, un mes y pico, por un conjunto de medios de comunicación que no sé si lo que querían o aspiraban era, en fin, una noticia agradable, amable, dulcificada al equipo de gobierno, que le sonara bien al equipo de gobierno. De hecho, algunos citaban al propio equipo de gobierno como la fuente de esa información. Va a venir el grupo Vitas, va a poner, te daban los detalles de cómo sería el centro, etcétera, etcétera. Todo sobre una parcela municipal. Bueno, se obviaba una cosa esencial, y es que el ayuntamiento tiene un terreno dedicado para uso hospitalario, lo tiene reservado, es un terreno público, pero eso no lo puede coger cualquiera. Nadie puede llegar allí, poner una tienda de campaña de estas que se han llevado los Gallardos, por ejemplo, y ponerla allí. O que no aparecen los Gallardos. No puedes. Hay un proceso de selección, o sea, hay un conjunto de interesados cuando se abre el proceso que presentan ofertas. El ayuntamiento dice, bien, ha llegado el momento. Ocurriría con terrenos como la gran finca Vista Alegre, en el caso de Garrucha, cuando se enajena un terreno municipal. Así que el proceso es el siguiente: el ayuntamiento pone en conocimiento, publica que quiere enajenar eso y pide ofertas con ya un uso determinado. El uso es médico o para hospital. Entonces las empresas que están al tanto de estas cosas dicen, a ver, ¿nos interesa la Plaza Vera? Pues sí o pues no. Y a partir de ahí, pues si es que sí, hacen una oferta al ayuntamiento. Cada empresa presenta su sobre o sus dos sobres, uno con económico y otro con los aspectos técnicos del centro que quieren. En un momento determinado se abren los sobres y el que mejor oferta, puede que haya una mejor oferta económica, pero puede que no sea tan buena técnica. Si alguien te ofrece 37 camas y no sé, les pongo un ejemplo que no tiene, y quedarse durante 25 años la explotación de la parcela por 1 millón o 3 o 5 millones de euros, y otro en lugar de 37 camas te ofrece 14 o la mitad o menos, y menos médicos, etcétera, etcétera, pero a lo mejor te da 7 millones, pues el equipo de gobierno, el jurado, los que van a decidir, tienen que bueno, valorar si una cosa y otra, qué es lo que más interesa. Y desde luego con un criterio de justicia, tomar la decisión, con un criterio de justicia adecuado, pues tomarán la decisión más correcta, que más beneficie. Bueno, el grupo Vitas no ha presentado nada porque no se ha abierto ese proceso. Es más, el grupo Vitas no vino a Vera a preguntar por esa parcela. El ayuntamiento se acercó al grupo Vitas y a otras empresas. Es decir, que el titular de que ya estaba prácticamente todo hecho, que Vitas venía, que incluso te daban con detalle cómo era cada habitación, cuántas habitaciones, cuántos médicos y cuántos, pues no correspondía con la realidad. La realidad es esta: el ayuntamiento tiene una parcela y espera que algunos a los que ha invitado o les ha hecho saber que existe esta posibilidad, empresas dedicadas a la construcción, a la gestión de hospitales, se interesen por la Plaza Vera. Y esa es la única realidad. Es decir, ¿qué tenemos? exactamente qué tenemos, del titular de se va, el grupo Vitas va a construir un hospital, de ese titular a la realidad que tenemos, no tenemos nada. No existe, existirá, vendrá, Vera seguirá creciendo, no cabe duda. Pero en este momento, hoy, a día de hoy, la realidad informativa, que tiene que corresponderse con la realidad de la calle, es que no existe. Ayer contábamos, abordábamos este tema con el alcalde.
Cuando llegamos a la flotante de verano, casi alcanzamos los 200.000, si no los sobrepasamos, y estamos convencidos que somos totalmente atractivos para que la inversión privada, porque creemos en la colaboración público-privada en todo momento para optimizar recursos y sobre todo también para generar servicios que atiendan así y al final mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, pues sí que nos planteamos y planteamos la opción de poder sacar una licitación y poder poner a disposición suelo público para cualquier empresa que quiera pues crear este tipo de servicio, como de la misma forma que se hizo la residencia de mayores de Virgen de las Angustias, que ya es una realidad.
Ya, ahí acabó. Vamos a darle un repaso a las noticias de hoy, que ya estamos llegando al final del programa, y hemos tenido un informativo rebosante de informaciones, bastante interesantes además. Esto es una cosa que está entrando por ahí, muy rara. Ahora sí, está todo ordenado. Hemos empezado con una noticia de agua, regantes de la Almanzora, que nuestros regantes, que conseguían un acuerdo con Regantes del Guadalquivir para que 10 hectómetros cúbicos sean cedidos, comprados y vengan a nuestra comarca. Una comarca que lleva 3 años de sequía y que este probablemente pueda ser un año un poco más llevadero, porque se ponga al alcance de la adquisición de agua pues algunas comunidades de regantes que quieran vender este recurso. Hablamos de 10 hectómetros cúbicos de una comunidad de regantes, pero hay que añadir otros 10 hectómetros cúbicos de los propios regantes de la Almanzora que tienen en Sevilla, de los arrozales que tienen en Sevilla, y estamos pendientes de 39 hectómetros cúbicos, 31 más 8 de la zona de Henares, 8 de la zona de Henares, otro del canal de las Aves, que sean 31, y efectivamente con eso estaríamos salvando bastante bien, aunque un coste importante de millones de euros, el año hidrológico, el año agrícola. Pero hay otras noticias: una vivienda en Mojácar y una concejal que la tiene y se ha revalorizado espectacularmente en horas.
La vivienda de una concejal de Mojácar se revaloriza en 270.000 euros tras una recalificación apoyada por ella. La casa inicialmente estaba a la venta, chalet estaba a la venta por 420.000 euros y en cuestión de horas pasa a costar 690.000 euros. Esto lo sostiene el PSOE, que dice que el Frente Costero de Mojácar está fuera de ordenación, pero
es verdad.
Pero sí hay una declaración como suelo urbano de tan solo 800 metros que afecta,
o sea,
a esa zona.
Los 5 kilómetros, 6, 7 que tiene la costa de Mojácar, el Frente Costero urbano, está fuera de ordenación, no tiene calificación. Ese suelo, o si la tiene, no es urbano, pero allí se usa como urbano. Entonces, lo que está haciendo el ayuntamiento, lo que tiene que hacer es recalificar y darle pues algo, ya que por naturaleza es así, ya por el paso del tiempo. ¿Qué ocurre? Que de todos los kilómetros y de toda la gente que vive allí, que tiene el mismo derecho, solamente a 800 metros entre el río abajo y el Congo y el río abajo, donde estaba el antiguo Congo y el río abajo, una franja de 800 metros, ahí se ha aplicado por primera vez esta medida.
Es una declaración.
Ahora tenéis lo que siempre habéis querido, urbano. ¿Y los demás qué? Bueno, dice el ayuntamiento que ha tomado esa decisión ahí, nos cuenta el SOE, que el ayuntamiento ha justificado que es que ahí hay muchos negocios y hay que ir joder, pues si te pones a buscar negocios, donde menos negocios de Mojácar hay, es ahí. Vete a la zona de los chiringuitos y vas a encontrar negocios.
Una actividad comercial bastante más intensa.
Y de ahí para adelante, fíjate, hasta el del Indalo, todo lo que tienes. Además, uno con otro. No es el caso exactamente de la zona del Congo, que hay negocios, pero ni de lejos es el lugar con más negocios, con más acumulación de negocios. Bueno, esta señora al final ha tenido, esta concejal que se llama Ana, ha tenido ni más ni menos que le ha llegado una decisión justa, pero que acaba siendo injusta, en tanto que a los demás, que también en justicia debería de repercutirles, no les repercute, solamente a ella y a los que viven en esos 800 metros. Ese terreno tendría que ser lo que tiene que ser, urbano, y ella, en lugar de estar vendiendo su casa a 420.000 euros, lo podía haber estado vendiendo a 690 desde el principio, pero como no tenía la reclasificación, pues lo vendía a 420. El casa es una casa hermosa, tiene ese valor probablemente de mercado, punto y
sí,
final,
que tiene, sí.
No hay nada que decir, pero la iba a vender por 270.000 euros menos, porque no tenía. Y el día antes de la reclasificación, que ella vota, se beneficia, y está bien, pero beneficia a todo el mundo, no te beneficies tú sola, su casa ya la pone a la venta a 690.000 euros. Ese es el caso. ¿Corrupción en términos de que alguien está...? No. Es que el conjunto de cargas, de aprovechamientos, de todo lo que tiene que ver a favor y en contra con unas normas subsidiarias, un plan general, tiene que tener un reparto razonable. Y eso es lo que nos está produciendo en Mojácar, a la espera de un plan especial de la costa, que cuando alguien va a preguntar, pues dicen, es que va a llegar el plan especial de la costa. El plan especial de la costa se viene oyendo desde el principio de los tiempos, como tantas cosas en Mojácar, que no se hace. Lo que pasa es que es un pueblo de tal belleza, de tal atractivo, es una perla, es una cosa que se distingue, ¿no?, entre los pueblos de España. Y eso tiene una fuerza impresionante, ¿no? Puede más incluso que el licor amargo que le inoculan sus políticos. Más eso. Y mira que Mojácar ha conocido momentos pocos dulces en la política, muchos tristes en la política, muchos. Bueno, pues esta noticia. La señora concejal se siente aludida y mal aludida, se siente mucho. Es que han dicho que yo... No. Tu casa vale 690 y has hecho todo lo posible para que valga 690 porque ibas a venderla por 420. Has apoyado una decisión municipal de clasificación de terreno el jueves pasado. La has apoyado y te has olvidado de que el resto de vecinos de toda la playa también tienen el mismo derecho que tú. Así que muy bien que tú cobres lo que tienes que cobrar y muy mal que no dejes que los demás cobren lo que tienen que cobrar. Ni más ni menos. Eso es lo que se ha dicho. Si no te gusta, te aguantas. Y si lo ves justo, pues a ver si haces algo para cambiarlo. Más cosas.
Nos vamos hasta Carboneras, donde el Partido Socialista recuerda y más bien hace una advertencia que hay alcaldes inhabilitados por negar información a los partidos de la oposición. La portavoz socialista, María González, la han escuchado ustedes hace breves instantes, asegura que lleva un año esperando respuestas a preguntas que ha formulado al gobierno local. El alcalde de Carboneras decide recurrir el auto que le obliga a contratar a 4 trabajadores de la empresa Moreno y Garrido. Él fue quien prescindió de sus servicios y adjudicó este contrato a una nueva empresa. Ahora la justicia le dice que tiene que readmitir a esta empresa Moreno y Garrido, que bueno, pues no tenía una adjudicación, sino un contrato anual que iba renovándose año tras año.
Hasta 20 años.
Exacto.
Espérate que no, un año más. Alguien que estaba en precario. ¿Cómo le puedes renovar un contrato a alguien que lo haces por un año, se lo renovas 20 veces, por 20 anualidades más? Hablando de cosa pública, de asunto público. Y después quieren meter a todos los trabajadores directamente al ayuntamiento, porque llega otro y rescinde el contrato, un contrato que estaba ahí en precario. Pero si es que la ley no te permite ese tipo de renovaciones, igual te permite que renueves un año porque se te ha hecho tarde con algo. Y el procedimiento no lo has puesto en marcha, o se te ha puesto malo el secretario, yo qué sé, coño. Pues vale, 20 años, se me quiebra la voz. Ya no tengo fuerza ni para contar las noticias. Sigue tú.
El gobierno no puede comunicar a la empresa propietaria del Algarrobico el inicio del proceso de expropiación porque la dirección que obra en su poder, la dirección que tiene, no es la correcta. Una expropiación del gobierno central que corresponde a un tercio del terreno, el que está pegado a la zona de la playa. El resto, que es toda la zona interior, depende de la Junta de Andalucía. El Ministerio, como decíamos, para la transición, ante la imposibilidad de poder comunicarse con Azata, ha tenido que informarles a través del BOE de que ya pueden presentar sus alegaciones.
Gracias, es que es graciosísimo. Cuando estaba todo dispuesto para soltar el cañonazo, menos mal que alguien llegó pronto para decir: no, no, no dispares ahí, que no es la casa, que esa no es, que esa no es. Entonces todo el ejército tuvo que darse la vuelta, guardarse los cañones y tal, y no cañonear, porque claro, se habían equivocado de dirección, no tenían cómo encontrar al propietario de Azata. Es un hombre tan perdido, se habrá ido huyendo de la desgracia de Carboneras, claro, y localizable que está Azata.
Se abordan también las últimas fases de las obras del AVE en sus tramos desde el río Andarax a Lorca. Se van a colocar próximamente 340.000 traviesas para montar la vía entre el río Andarax y Níjar, el tramo de Níjar-Los Arejos en Sorbas, el tramo Los Arejos-Vera, también el de Vera-Pulpí y por último el de Pulpí-Lorca. El Gobierno ha invertido, el Ministerio de Transportes y Movilidad ha invertido para esta adquisición 48,1 millones de euros para los tramos comentados que suman una longitud de 140 metros. Asaja dice que las lluvias han beneficiado la producción de almendras, especialmente a la variedad tardía. Muchas de ellas se encuentran en el Valle de la Almanzora. El Ayuntamiento de Pulpí lleva 2 semanas esperando el visto bueno de Minas para ese contrato de emergencia que permita reparar los daños causados a la mina rica por esas lluvias recientes. Y por último, detenidos 2 vecinos de Carboneras cuando intentaban robar 2 lanchas en Mazarrón. Arrestados de 21 y 26 años que tenían antecedentes relacionados con el tráfico de drogas por vía marítima.
Y una última hora que llega de Garrucha. Las nóminas, efectivamente, dice, confirma el equipo de gobierno, no se estaban pagando de acuerdo a la categoría, el esfuerzo, los complementos no se correspondían con la gente que más trabajaba, sino con otros, con otras condiciones del trabajador. Más bien, esto que decía el Cañizo por afinidad con el equipo de gobierno. Eso es lo que dice el equipo de gobierno de Garrucha, que se estaban malgastando los dineros públicos en nóminas y que las nóminas hechas en el propio ayuntamiento no eran fiables. ¿Cómo, hasta qué punto de degradación se puede llegar una administración pública que no es capaz de hacer sus propias nóminas teniendo en personal el doble de lo que gastaría cualquier ayuntamiento y que sumando personal y gastos corrientes alcanza el 87, el 86, casi el 90% del gasto total del ayuntamiento en un presupuesto? ¿Qué quiere decir el detalle de en un presupuesto? Pues que eso es lo que presupuestan a principios de año que se van a gastar. Pero ¿qué es lo que nos dicen tantos y tantos presupuestos? Que cuando se liquidan, es decir, cuando se dice a ver si es verdad y qué coincidencia hay con lo que hemos presupuestado, el gasto, los gastos siempre o generalmente se disparan, a no ser que estés sometido a un riguroso control de Hacienda porque le has pedido dinero, porque has hecho una gestión fatal y te han tenido que dejar dinero y te has tenido que comprometer a no gastar en tantas cosas. Garrucha, por ejemplo, tiene todos los males. No puede gastar en 10 años, no puede invertir, tiene que rebajar el número de trabajadores y resulta que con la estabilización le ha metido una traca de dinero en gastos todos los meses inasumible, y como tercer asunto tiene que subir los impuestos. Bueno, pues en esas condiciones el Ayuntamiento de Garrucha tiene una cantidad de gasto de personal impresionante que no sabe hacer una nómina o la hacen a la medida que cada político les pide o que le estaban pidiendo. Y esto lo ha destapado Álvaro Ramos, aunque lo saca el equipo de gobierno, porque Álvaro ya dijo hace unos días, Álvaro Ramos, el concejal asociado en el equipo de gobierno, que hasta las narices dejó la tenencia de alcaldía y que incluso no va a ser ni siquiera alcalde, a pesar de haber pactado un año. Yo creo que está reventado, pero bueno, y que es el azote del PSOE. El PSOE y él el aceite y el agua. Pero es que también dentro del equipo de gobierno hay unas disensiones enormes. El alcalde está de baja, pero hay otro concejal que está cerca del alcalde, pero el resto no está tan cerca del alcalde. Al alcalde lo están cuestionando dentro del equipo de gobierno. El hombre se ha ido de baja porque le han superado los acontecimientos. No entro a detallar los 5.000 rumores que existen por ahí, porque el último era de ayer, que si había un acuerdo para una moción de censura. Bueno, todos estos son líos que la gente se aburre y siempre hay alguno que tiene mucha imaginación y además el cuajo de decirlo con toda la cara sin parpadear.
Y que la situación que hay también se presta a la especulación.
Bueno, pero yo puedo especular, pero yo puedo decir, coño, a lo mejor se ponen de acuerdo este y este que parecía imposible. Pero una cosa es especular y otra cosa es la afirmación de hay una moción de censura firmada. Yo la he visto, o como ocurría con el tema de en las últimas inundaciones graves de Vera, yo he visto 30 cuerpos en un garaje y no los han contado. Y la gente lo cuenta y el otro da y me lo ha dicho Perico y el otro tal y el otro me lo ha dicho Ramoncico y me lo ha dicho no sé qué y me lo ha dicho María Isabelica. Hombre, hay que ver algunos de nuestros especímenes, algunos de los nuestros, lo que somos capaces de llegar a hacer. En este caso no hay ninguna realidad, o sea, no hay nada que se pueda acomodar a la realidad, en tanto que el alcalde no ha hecho ningún movimiento, ni el PSOE, para nada de lo que sepamos, que vaya a cambiar sustancialmente el ayuntamiento. Otra cosa es que el alcalde, cuando llegue, tenga que acomodarse a la nueva situación. ¿Y qué es acomodarse? Esto es un término muy amplio, que no sería posible yo en este momento de darles a ustedes más detalles porque no los conozco. Pero el alcalde ya no va a ser el mismo alcalde cuando llegue. Ya veremos si es otro. Quiero decir, aquí sí que estoy especulando, pero el alcalde no va a ser el mismo alcalde. El alcalde viene castigado por un ataque de ansiedad grave, al que le invita directamente al descanso durante un tiempo. Veremos a ver cuánto tiempo, veremos a ver si vuelve al ayuntamiento. Esas son muchas preguntas las que hay ahí, si el alcalde está en condiciones, si los compañeros quieren que el alcalde vuelva a liderarlos o creen que es mejor que esté en una segunda línea aun siendo alcalde. El papel del alcalde no está tan claro a partir de ahora cómo va a ser. Ahí sí que podemos especular. Con el PSOE no parece que vaya a haber nada. Y lo que sí tenemos es un ayuntamiento confirmado por el equipo de gobierno que estaba diciendo uno de sus miembros externalicemos la gestión de las nóminas, porque aquí dentro, con el gasto que tenemos y la cantidad de gente, nadie sabe hacer una nómina o hacen nóminas que están mal hechas, a conciencia o sin saber. Y esto supone, ni más ni menos, pues que, bien aquí explicado, hay gente que está, salarios correspondientes a grupos y niveles superiores a los que realmente están desempeñando. Uno del grupo C está cobrando, yo no tengo ni idea, yo me lío mucho con esto porque nunca he sido funcionario, no tengo ni idea. Pero uno, por poner un ejemplo, uno del grupo D cobra como del grupo B. Pues mire usted, no puede ser. Uno del número 29 o del 27 cobra como 31. Mire usted, eso no puede ser. Cada uno tiene que... Eso está muy bien regulado. Entonces, ¿quién ha decidido que se pague más dinero a gente que no reúne las condiciones para cobrar ese dinero? Entonces, han decidido hacer una revisión. Dicen también que personas que desempeñan el mismo trabajo están cobrando nóminas distintas. ¿Y eso por qué? Por afinidad al ayuntamiento, Cañizo, que esto es como un himno, ¿sabes? Si tienes un día el escudo de armas, yo me pondría eso, por afinidad al ayuntamiento, como la nobleza, coño, un escudo de armas y su lema. El mío, por afinidad con el ayuntamiento. Puesto trabajo, alegrías, y de baja cuando tenga que ser. Este asunto de las nóminas irá probablemente a la justicia, lo anuncia el equipo de gobierno, y será otro asunto más judicializado en Garrucha. Con esto y un bizcocho nos vamos. Han sido las noticias de hoy, que no son pocas y que son difíciles de digerir una por una, cuanto menos todas juntas. ¿Cómo se llaman estos?
Tears for Fears.
Tears for Fears. Voy a decirle Sniff and the Tears, que es un grupo anterior. Sniff and the Tears es un grupo anterior. Lágrimas y miedo, por miedo o por temor. Con ellos nos vamos. Esto es un homenaje claro a los Beatles, a la época última de los Beatles, del Sargento Pimienta, Sergeant Pepper. Hasta mañana.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.